Arratsaldeon, Elisabete.
Vamos con las consultas, con los comentarios de nuestros oyentes, porque además de que tenemos el deber de atenderlos, pues nos dan también pistas sobre las inquietudes de los que nos oyen. Y si te parece, vamos con el primer mensaje que llegó en forma de voz. Lo escuchamos.
Hola, tengo una pregunta para el programa de ahora, de Vivir para Ver, para la de macrobiótica. ¿Qué tal va el magnesio? Porque he leído bastante y no lo tengo muy claro. Si es interesante el aporte de magnesio para la gente que está cansada o que igual puede tener astenia primaveral.
Bueno, pues como ves, para cansancio y astenia primaveral. Más que nada nos preguntaba por eso, se te escuchaba de fondo, nos llamaba por el coche, parece ser. ¿Qué les podemos decir a esta oyente?
Pues mira, el magnesio es un mineral necesario para el cuerpo que nos ayuda, como bien dice ella, a no estar tan cansados y a un montón de cosas más. O sea, quiere decir que es un mineral que es necesario que lo tengamos, ¿no? El problema es por qué tenemos falta de magnesio a día de hoy y por qué hay tantas complementaciones extras, ¿no? Ahí habría que hacer un balance de lo que sería la dieta, ¿no? O sea, no solo empezar a tomar magnesio, sino por qué no lo estamos asimilando bien. El magnesio nos ayuda a fijar el calcio y el fósforo en los huesos y además de un montón de beneficios como puede ser alcalinizar el cuerpo en general, que lo que conseguimos con alcalinizar el cuerpo es conseguir energía. Entonces, para mí es importante el magnesio, pero la manera de tomarlo no es en forma de pastillas, suplementos, sino hacer una valoración de por qué tenemos falta de magnesio y añadir verduras de hoja verde que tienen una buena cantidad de minerales que además al tomarlos el alimento completo, tu cuerpo lo va a asimilar mejor.
Ya, yo he estado mirando un poquito y por lo que dicen, pues la ingesta de magnesio tendría que ser de unos 300 a 360 miligramos para una persona adulta al día. Y por hacer una pequeña tabla para que la gente pues vea un poquito por dónde nos movemos. Por 100 gramos de producto, pues por ejemplo, las espinacas tienen 60, el perejil 200, los guisantes también 50, las semillas de zapallo, que no sé qué es.
El zapallo es la calabaza.
Ah, la calabaza. Las semillas de calabaza, pues parece que sí, tienen bastante, porque tienen casi 260. En las almendras también encontramos mucho magnesio. Sí. En las avellanas veo que un poco como los frutos secos, ¿no? Podrían ser también junto con las hojas verdes.
Los frutos secos y las hojas verdes, y además una combinación muy buena es los frutos secos que tienen sales minerales y además tienen el aporte de grasa que hacen que las sales minerales se asimilen mejor, o sea, que tu cuerpo sea capaz de aprovechar todo lo que tú te estás comiendo. Así que, por una parte, semillas tostadas, que podemos hacer, por ejemplo, unas hojas verdes escaldadas con unas semillas tostadas por encima. Esa sería una buenísima combinación.
Yo no sé si a través de una analítica se puede saber si tenemos falta de magnesio, pero sí está claro que si tenemos problemas de, pues eso, de decaimiento, de falta de fuerza, un poco el estado de ánimo también que nos lleva a esa astenia primaveral que ya nos hacía referencia, pues sí, es recomendable, pero sobre todo si puede ser a través de la alimentación, ¿no?
A través de la alimentación y luego eso, eliminar los alimentos que nos eliminan minerales, ¿no? Como puede ser el azúcar, el estrés, por ejemplo, también elimina muchos minerales, ¿no? Ese tipo de cosas que hacen que nuestro cuerpo elimine minerales. Hay que guardar bien lo que tenemos.
Lo que tenemos ya de por sí.
De por sí, claro.
Otra de las preguntas que está en la calle, y bueno, está en todos los medios también, últimamente es como la reina de las consultas, es el aceite de palma. El aceite de palma, que estamos escuchando últimamente muchísimos comentarios, reportajes, artículos sobre este aceite, sobre lo barato que es y en todos los sitios que aparece. En concreto, nuestra amiga nos preguntaba, digo amiga, no, igual no es amiga, bueno, nuestro oyente preguntaba que ¿por qué algunas galletas de espelta tienen aceite de palma? Y luego encima nos decían que sí, claro, si empezamos a mirar las etiquetas y eliminamos todo lo que tiene aceite de palma de nuestra alimentación, pues que casi no podríamos comer nada. No sé yo si estamos muy, muy de acuerdo con esto, ¿no?
Hombre, al final todo lo que son productos elaborados, o sea, lo que la industria alimentaria busca es que tú consumas sin parar. Entonces hay una combinación que es la grasa con la sal y con el azúcar, más luego los glutamatos y otros productos que añaden, que lo que hace es que nosotros no paremos de comprar y de comer. Ya. Entonces la industria lo que quiere, porque al final la industria es como cualquier otra, o sea, cualquier otra industria, que lo que busca son beneficios, ¿no? Entonces lo que quiere es que tú vuelvas a comprar todo el rato. Entonces hace que estos productos sean muy apetecibles para que tú no pares. O sea, quiere decir que ellos no van a buscar tu salud, sino que buscan el mínimo legal para que se pueda vender.
Ya, pero ¿qué pasa con el aceite de palma?
El aceite de palma
se ha consumido de todas formas, ¿no?
Siempre se ha consumido, lo que pasa es que el problema es la cantidad. O sea, es como decir, siempre se ha consumido vino. Sí, bueno, te puedes tomar un vaso de vino al día, pero no te bebas dos botellas de vino, ¿no? El problema es que cuando tomamos alimentos, yo no los llamo alimentos, son los productos del supermercado que están preparados, hay muchos ingredientes que están ocultos. Yeah. Entonces te parece que no estás tomando aceite de palma, pero si te pones a mirar, pues verdaderamente te das cuenta que es que la cantidad de aceite de palma que tomas llega a ser perjudicial para tu salud. ¿Por qué? Porque al final es una grasa saturada. Es como todas las grasas hidrogenadas, porque antes del aceite de palma se utilizaba el aceite de girasol, pero hidrogenado, que ya ha pasado ese proceso de calentamiento a más de 200 grados, se convierte en una grasa saturada, una grasa trans, y no es que no sea bueno para nuestro cuerpo, es que es perjudicial.
Yeah.
Entonces, claro, ahí, por una parte, la industria siempre va a estar buscando beneficios, pero nosotros somos los que tenemos que tener la responsabilidad de elegir qué es lo bueno para nosotros y qué es lo que no es bueno para nosotros. Y el gobierno o las autoridades lo que tendrían que hacer es ofrecer esa información, no esperar a que la alarma del aceite de palma salga ahora, cuando es algo que ya se sabía y que de esto llevamos hablando más de 10 años.
Ya, lo mismo ocurre con el azúcar, por ejemplo.
Claro.
Que sale en las noticias, de repente, bueno, pues todos nos subimos un poco a la ola de la noticia, parece claro. Que es una auténtica hecatombe, pero bueno, las cosas hay que gestionarlas un poco. Nosotros, a ver, siempre hemos dicho también que hay que leer la letra pequeña de los alimentos.
Sí.
Llegados a una edad es un poco difícil, ya lo sé, por lo de las gafas y demás, pero hay que hacer el esfuerzo, leer e intentar saber lo que nos están poniendo, porque muchas veces detrás de E322, MJQ, Senado, nos perdemos. Pero una vez que ya tenemos un producto que sabemos que tiene las garantías, porque ya lo hemos leído unas cuantas veces en la etiqueta, pues seguir con él. Y los que veamos que tengamos dudas por las etiquetas, pues lo quitamos, ya buscamos otro, ¿no?
Claro, o sea, el problema muchas veces es que lees las etiquetas y hay veces que las leo y digo, es que esto no sé lo que es. Y cuando algo no sabemos lo que es, la verdad que es que prefiero no consumirlo. O sea, digo, pero es que esto, o sea, como unas galletas que es tan simple como harina, aceite y un poco de melaza, se puede convertir en un producto de más de 40 ingredientes.
Ya.
Y luego hay que tener cuidado con las etiquetas, porque si un alimento lleva un 2% menos de un ingrediente, no tiene obligación de ponerlo. Entonces hay muchos polvitos que echan que están ocultos.
Ya, polvitos. Entonces, igual para conservar, para,
claro,
para darle más sabor incluso,
sí,
¿no? Para
sí,
hacerlos
sí,
más atractivos.
Más salados, más, sí, más apetecibles.
Y
más...
es verdad que el orden de aparición de los productos es el orden en el que más cantidad hay.
¿Sí? Sí.
Eso es así, ¿verdad?
Sí, sí. Hay galletas, por ejemplo, lo que coges y el primer ingrediente es azúcar.
Ya.
Y luego si miras, hay galletas que tienen más del 50% de sus ingredientes es azúcar. O sea, te puedes imaginar medio paquete de azúcar y el otro puede ser un poco de harina, un poco de aceite, un poco de una combinación de cosas para que ese azúcar te sepa un poco mejor.
Claro, y ahí, de ahí, por ejemplo, quizá la pregunta de nuestro oyente que dice, algunas galletas de espelta que ya dices, ah, bueno, esto es sanísimo, y luego de repente vas viendo los ingredientes y te aparece el aceite de palma, ¿no?
Ahí hay un problema serio porque yo creo que, bueno, el tema del marketing, ¿no? Que al final nos acaban engañando, ¿no? Se empiezan a poner etiquetas de natural, ahora es la espelta, la quinoa, también el aceite de coco. Y entonces, si ya te parece que contiene esos ingredientes, te parece, o sea, mentalmente a ti te parece que va a ser más saludable.
Bueno, eso es el marketing que, claro, bueno, para eso trabajan también
para
muchas
eso
personas,
trabajan,
¿no?
Para eso trabajan, lo que pasa es que, claro, hay un, o sea, tú puedes trabajar en marketing vendiendo coches, otras cosas, y otra cosa es jugar con la salud de los demás, ¿no? Ahí hay que tener un poco, yo creo que...
Criterio, al final es criterio, ¿no?
Sí, sí, criterio.
Y decidir y decir, pues esto no lo voy a comprar, por mucho que me ponga aquí bioeco espelta, no me convence.
Eso.
¿No?
Luego hay ciertas marcas que son muy estrictas con sus controles de calidad, ¿no? Y hay otras que ahora, por ejemplo, dicen, pues voy a eliminar el aceite de palma, ¿no? Y el otro día en un curso nos preguntábamos y decíamos, bueno, ¿y ahora qué van a poner? Porque, claro, las que han estado utilizando aceite de palma, que ya sabían las consecuencias, ahora lo van a eliminar, pero ¿por qué lo van a sustituir? Entonces, si una marca está todo el rato utilizando ingredientes que a ti no te gustan, no compres esa marca.
Sí,
vete a marcas
que
sepas... hasta que
te demuestra que claro, lo está haciendo bien, ¿no?
O sea, vete a marcas que sabes que tienen unos controles de calidad más estrictos.
Ya. Lo que pasa es que, claro, todas esas listas de alimentos que se han publicado que tienen aceite de palma son alimentos muy consumidos, muy habituales, muy de comprar. Sí. Mucha gente, y entonces claro, de ahí la pregunta de decir, bueno, ¿y qué hacemos? Si quitamos todo lo que tiene aceite de palma, igual no comemos nada, ¿no?
Bueno, pues volvemos a lo de siempre, verdaderamente necesitamos esos productos, porque en realidad no son alimentos, son productos alimenticios. Nos podríamos alimentar a cereal, legumbre, fruta y verdura. Y todo lo demás es un extra. Un extra significa que puede ser una o dos veces a la semana. Y tomar un extra una o dos veces a la semana no nos va a perjudicar en absoluto. El problema es que esos productos se están convirtiendo en el día a día, que las verduras ya no son frescas, son congeladas, que todo está precocinado, que todo está envasado, que todas las galletas, todos los bizcochos, todo está prefabricado.
Ahí estamos con los alimentos procesados, ¿no?
Claro, claro. Entonces la calidad de esos alimentos, por muy bien hechos que estén, siempre se convierte en un producto procesado. O sea, nada tiene que ver con una alimentación natural y equilibrada. Entonces hay que tener bien claro qué cantidad de esos productos procesados tomamos al final de la semana. Hay que hacer una valoración y decir, oye, mira, yo voy a reducir y en vez de comer magdalenas todos los días, voy a hacer un bizcocho a la semana. O sea, intentar no quitarte del todo. Quiero decir que a todos nos apetece una magdalena o un bizcocho, pero intentar hacerlo casero, con ingredientes que tú sabes, y que tu alimentación base, o sea, lo que es el pilar, sea cereal integral, legumbre, fruta y verdura.
Sí, porque además lo de los alimentos procesados es algo más que lo que nosotros metemos en la boca. Es todo el proceso que lleva el hacer ese alimento que llega hasta nuestras estanterías, ¿no?
Y luego la cantidad de residuo que se genera, al final
Es un lastre.
Es un lastre, sí, la verdad que sí.
Otra pregunta sobre el chocolate. ¿Alguna vez tú has hablado del chocolate?
Sí.
Y claro, aquí el chocolate, tú vas a una estantería de chocolate, hay cantidad, con leche, sin leche, con frutos, con rellenos, con no sé qué. ¿Tantos por ciento de cacao, no cacao, con frutos secos? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué sería lo más saludable? Vamos a hablar por saludable.
Sí, lo más saludable sería un chocolate sin azúcar y tomarlo en pequeñas cantidades. El problema es que es muy difícil encontrar un chocolate sin azúcar. ¿Por qué? Porque el cacao en sí es un alimento muy amargo. Siempre tiene que llevar un endulzante, porque cuando tú te coges un chocolate del 99%, te tiene que gustar el sabor amargo, porque si no, no eres capaz de comértelo, ¿no? Entonces, una vez que encuentras un chocolate sin azúcar, bueno, pues tomarlo de vez en cuando. Es un alimento que es tropical, que no es de nuestra zona y que no lo deberíamos de consumir habitualmente. Tenemos la alternativa de la algarroba, que tiene un sabor muy parecido y que ya la venden incluso en polvo para poder hacer como chocolates a la taza o algarroba a la taza, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, elegir un chocolate de calidad, que no tenga azúcar, tomarlo en pequeñas cantidades y siempre saber que si tienes algarroba puede ser una buena alternativa.
Bueno, se puede probar. Yo no lo he tomado nunca, la algarroba.
Pues es más fuerte que el chocolate. Tiene un sabor potente y no tiene nada de amargo. Ya. O sea, sí, a mí me parece muy interesante.
Ya, bueno, a mí es que el amargor del chocolate me gusta mucho.
Ya, yo creo que te tiene que gustar el amargor, porque yo veo gente que se come chocolate del 99% sí. Y digo, ¡buh! Eso sí es que...
Ya,
pero
sí.
Bueno, a gustos...
Pero bueno, eso ocurre al revés también, porque una persona que está acostumbrada a tomar un chocolate con mucho, mucho tanto por ciento de cacao, cuando toma uno con leche, por ejemplo, es horroroso.
Es horroroso.
Horroroso,
sí.
Con
sí.
H, horroroso.
Sí. Yo lo que no soporto es la cantidad de azúcar que tienen. Eso me parece alguna vez que en algún cumpleaños he cogido una onza...
Sí. ¿Y se podría llegar a hacer esto en casa también?
Sí, la verdad que sí. O sea, no tiene mucho misterio. O sea, hay que aprender a trabajar un poquito la manteca de cacao, que sería cocinarla al baño María, que no se pase de 50 grados, añadirle cacao en polvo, melaza de arroz, mezclarlo bien, 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 que se quede bien fino, y luego lo pones sobre un molde y lo metes al frigorífico. Y al final lo que tú estás consiguiendo es que la propia manteca, que a temperatura ambiente se queda dura, la estás mezclando con el cacao y la melaza de arroz.
¿En qué proporción o cómo tendríamos que hacer? ¿Poco más o menos para una tableta tipo?
Sí, ahí empezamos con lo de los tantos por ciento. Si tú, por ejemplo, echas 100 gramos de manteca de cacao y quieres un chocolate del 70%, pues echarías 70 gramos de cacao. Si quieres un chocolate más amargo, pues un 90% de cacao. Ahí van los tantos por ciento. Es la combinación esa de manteca de cacao con cacao.
¿Y la melaza?
Y la melaza, eso sí que es a gustos. Porque yo lo que suelo hacer es, una vez que lo tengo disuelto, lo pruebo. Porque quiere decir que es como un chocolate a la taza. Entonces lo vas probando hasta conseguir el sabor que te gusta.
Ya.
Porque es que lo del tema del dulce, una vez que dejas de comer azúcar, es muy personal.
Sí,
o sea, la cantidad de melaza que necesito yo, nada tiene que ver con una persona que está acostumbrada a tomar azúcar. Entonces, si cocinas para una persona que está acostumbrada a tomar azúcar, pues le tienes que añadir que prácticamente el doble.
Vale. Otra consulta más. Vamos sí. con la última porque ya casi el tiempo se nos va escapando. Sí. Hablamos de los cereales, ¿te acuerdas que hablamos de muchos cereales. Y tal? Y yo creo que quizá pasamos un poquito de puntilla sobre la avena.
Sí, se me olvidó.
Y la gente pues nos preguntó de repente, me dijo, oye, ¿y la avena? Y digo, es verdad, la avena necesita un poquito más de tiempo. Cuéntanos.
Sí, la verdad que la avena es uno de los cereales más conocidos, además del trigo, ¿no? Quiero decir que es un cereal que se ha consumido de siempre en Europa, sobre todo en los países del norte, y está asociado al consumo en países fríos. ¿Por qué? Porque tiene mucha tendencia a guardar el calor. Como todos los cereales, es un hidrato de carbono de combustión lenta y nos va a dar una energía duradera. Por eso ahora está muy de moda que los deportistas o gente que hace mucho esfuerzo de fondo, o sea, lo que sería un esfuerzo de muchas horas, consuman avena. La avena está bien, es un cereal que está bien. Lo que pasa es que también tenemos que tener en cuenta que es un cereal de guardar, como digo, ¿no? Tiene tendencia a guardar líquidos, a guardar grasas, a guardar la mucosidad, o sea, quiere decir que es acumulador. Yeah. Si tú haces grandes esfuerzos, esa acumulación la eliminas. Si eres una persona más pasiva que trabaja en una oficina, no sería un cereal tan recomendado. Yeah. Con esto no quiero decir que la gente deje de comer avena. ¿Por qué? Porque de pasar de unos cornflakes azucarados a unos copos de avena por la mañana, es mucho mejor los copos de avena. Y además, los copos de avena es un cereal que es muy conocido, se consume a diario. Suele ser uno de los primeros pasos en los cambios que la gente hace de una alimentación no equilibrada a una alimentación equilibrada. Entonces, la avena es un cereal muy interesante. Pero una vez que ya lo empiezas a conocer y llevas mucho tiempo consumiéndolo, yo te recomiendo que se varíe de cereal, ¿no? O sea, pues añadir también copos de quinoa, o copos de trigo, o copos de amaranto, de otros cereales que también nos aportan diferentes cosas.
Vale. Se cocina casi siempre, ¿no? ¿O no se come? ¿Se come crudo también?
Pues, claro, si lo cocinas en grano, o sea, si lo compras en grano, lo haces como si fuera una crema de cereales. Lo cocinas durante 2 horas con 8 de agua. Si lo coges en copos de avena, es importante en la etiqueta fijarse si están precocidos o no. Normalmente los del supermercado no están precocidos. En los ecológicos suele haber bastantes que están precocidos. Entonces ahí ya cambia. Si están sin cocer, es importante cocerlos, porque si no es como si te meterías un cereal crudo en la boca, que va a ser bastante indigesto y además un poquito ácido, ¿no? Entonces lo cocinaríamos simplemente en los copos, los cocinas 10 o 5 minutos, o si no, mucha gente lo que hace es dejarlos a remojo desde la noche anterior. Ya. Y entonces ya los tendrías preparados para tomar.
Vale, bueno, pues el tiempo es finito, se nos va terminando y queremos también la receta de la semana, así que vamos por ella.
Pues he pensado en que podíamos hacer el típico porridge de avena, que es un desayuno típico inglés, que se prepara con copos de avena. Necesitaríamos copos de avena, agua, frutas secas, que pueden ser pasas, orejones, dátiles, la que más nos guste, y un endulzante que es opcional, porque la avena es un cereal bastante dulce y hay gente que no necesita endulzante.
Sí. Bueno, se nota, por ejemplo, cuando bebes una bebida vegetal de avena, es dulce ella ya, ¿no?
Es dulce, lo que pasa es que las bebidas vegetales tienen un proceso de fermentación y las enzimas ya han cambiado, eso ya es otro tema.
En cuanto a avena, suele haber avena entera, suele haber avena más machacadita.
Hay avena grande y hay avena, copos de avena finos también, porque hay muchas variedades de avena. Es como cuando hablamos de trigo, hay muchas variedades de trigo, ¿no? Entonces puedes comprar diferentes variedades. Si la quieres cocinar poco, la compras fina. Ya. Y hay gente que le gusta que se note poder masticarla. La prefiere grande, pero eso es un poco a gustos.
Ya, vale. O sea, que no, para el porridge nos da igual.
Nos da igual.
¿Cómo lo hacemos?
Pues mira, vamos a poner 4 medidas de agua y 1 de avena. No, a veces nos parece que se nos va a quedar un poco líquido, pero en el momento en el que empieza a hervir, de repente se hace una masa, ¿no? Entonces, lo ponemos en la cazuela, lo cocinamos, añadimos unas frutas secas. Si les gustan más suaves, se pueden haber puesto en agua y se quedan un poquito más hidratadas. Y con el agua de ese lo podemos cocer, que también le da un poco de dulzor. Entonces las cortamos, las añadimos al porridge, o sea, lo que sería la avena cocinada, y simplemente ya tenemos el desayuno preparado. Yo, por ejemplo, cuando no tengo crema de cereales por la mañana, esta es una de las alternativas que suelo hacer. ¿Por qué? Pues porque es un cereal integral, me va a aportar energía, es un buen aporte a primera hora de la mañana para poder mantener toda la energía durante toda la mañana. Y aunque no sea el desayuno perfecto, está buenísimo. Y además, y me ofrece lo que yo necesito.
Se puede hacer cantidad y luego guardar y tener para unos días, ¿no?
Pues normalmente los copos de avena, cuando ya los guardas, se quedan como muy masa. Ah. Y luego cuando los vuelves a calentar, se quedan un poco... a mí no me gusta mucho.
No te gusta. Mejor al
O sea, como tardas 5 minutos en cocinarlos, porque en realidad una vez que empieza a hervir lo vas moviendo y se cocina muy rápido, yo creo que no hace falta guardarlos. Ya. O sea, quiero decir que no es lo como la crema de cereales que tardas 2 horas y entonces ya lo haces para varios días, sino que esto lo haces en un momento y ya está.
Vale, de acuerdo. La semana que viene no vamos a tener programa, el jueves es Jueves Santo, así que saltamos de semana y te esperamos dentro de 15 días. ¿De acuerdo, Nerea?
Muy bien, gracias, Elizabeth. Pues
venga,
nos vemos.
Adiós. Vos.